Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Primer fin de semana de carreras de la temporada, Gran Premio de Bahrein y por supuesto la semana siguiente estamos aquí para analizarlo. Adri, muy buenas, carrera un tanto agridulce en Bahrein, ¿no?
Sí,
un
tanto agridulce, a puntos incluso aburrida, pero bueno, ha tenido su chicha.
Pues vamos a presentarle lo que pueden escuchar en el programa de esta semana, nuestras noticias del motor con la F1 Academy y con la Fórmula 1 y nuestro momento Fórmula 1 en el cual, esperemos no extendernos mucho, hablaremos de este Gran Premio de Bahrein celebrado en el circuito internacional de Sakhir. Y por si nos queda tiempo, pues obviamente habrá que hablar en nuestro mundo de motor de todo lo que ha ocurrido a lo largo del fin de semana fuera de la Fórmula 1, tanto el WEC como la Fórmula 2 y la actuación del representante español Pepe Martí. Así que con esto, como siempre, ya lo saben, pisen embrague, engranen en marcha, porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Arrancamos nuestra sección de noticias del motor y vamos a hacerlo hablando de la F1 Academy porque estamos de enhorabuena tanto los españoles como los aficionados valencianos, y es que Nerea Martí es presentada como piloto del Campos Racing luciendo los colores de la marca de ropa Tommy Hilfiger.
Hay que decir que buena marca de ropa, pero sí, es una muy buena noticia, yo creo, y bueno, otra temporada más.
Efectivamente, vamos a ver qué es lo que hace la piloto de Albalat del Sorales. Y vamos a ver qué temporada nos da, porque fue una temporada un poco discreta al principio, luego al final fue recuperando fuerza la de la temporada pasada. Esa temporada veremos qué hace la pilota valenciana.
Veremos a ver si sigue con la misma inercia.
Y pasamos rápidamente a hablar de la Fórmula 1, porque el bombazo de estos días parecía haberse terminado, pero todavía sigue muy candente, incluso más que antes. Christian Horner, recuerden que estaba bajo investigación por el envío de fotos indecentes a una empleada del equipo Red Bull, y sin embargo ha sido absuelto de estas acusaciones tras la investigación del personal independiente de Red Bull. Sin embargo, poco después del anuncio de esta absolución, se filtró un drive enviado a Stefano Domenicali, a la FOM y a todos los team principal de la Fórmula 1 con capturas e imágenes supuestamente de Horner que le envió a la empleada.
Hay que decir que ese drive ya es público, ya es de dominio público. Y a ver, hay ciertas dudas en parte de, yo creo que bastante gente, sobre si todas las imágenes son ciertas o no.
Sabemos que el tema de la inteligencia artificial está muy candente a día de hoy. Es muy fácil también falsificar conversaciones en distintas aplicaciones de mensajería. Así que por ahora seguimos. Presunción de inocencia.
Está en duda y ya veremos. Pero claro, esto está abriendo otro melón.
Efectivamente, porque hay declaraciones desde dentro de Red Bull de un tal Jos Verstappen, que comenta lo siguiente: hay tensión mientras él sigue en su puesto y el equipo corre el riesgo de desintegrarse. No puede seguir así, el equipo explotará. Horner se hace la víctima cuando es él quien causa los problemas. Declaraciones muy fuertes del padre de uno de los pilotos y representante, además, que esto abre un melón completo que ahora hablaremos más adelante.
Sí, que este melón está al nivel del de Hamilton, yo creo.
Pasamos a hablar del equipo Alpine, y es que después del desastroso fin de semana que han tenido los galos, han habido dimisiones. Ha dimitido el director técnico Matt Harman y el jefe de aerodinámica Dirk De Beer. Son a lo mejor salidas precipitadas, intentando buscar un problema lo más rápido posible.
Es que Alpine tiene un problema muy serio, me refiero. El primer problema de Alpine es el motor. Van a estar dos temporadas más con un motor deficiente. Y si le añades el problema de que aerodinámicamente le han metido sobrepeso al coche, pues ahora tienen un problema muy serio. Y Alpine hasta el 26, o se desintegra de aquí al camino del 26, o a esperar.
Y ahora sí, vamos a hablar del melón que se ha abierto con todo lo que ha pasado con el tema de Jos Verstappen y Christian Horner. Y es que hemos podido acceder a imágenes, y también ustedes si las buscan en redes sociales, de lo que ha pasado este fin de semana en el paddock del Gran Premio de Bahrein. Vamos a ir comentándoselas. Primero, reunión de Jos Verstappen con Toto Wolff. reunión de Flavio Briatore con Helmut Marko y con Christian Horner. Estas conversaciones sabemos que a lo mejor no pueden ser nada, pero pueden ser algo.
Sí, a ver, recordamos, para los que igual vayan más perdidos en el tema, Flavio Briatore es el manager de Fernando Alonso actualmente y Jos Verstappen el de Max Verstappen, que es su hijo. Sí, ¿qué puede significar? Pues yo creo que está clara la vía, se está tanteando, porque obviamente esto, aparte de ser un rumor, yo creo que en Fórmula 1 hay mucho tipo de tanteos siempre, y el tanteo que se está haciendo ahora mismo es una posible salida de Max Verstappen hacia el equipo Mercedes y una posible salida de Fernando Alonso hacia el equipo Red Bull, que puede ser una barbaridad pensar cómo va a irse Verstappen del equipo más dominante y... ¿Por qué van a querer fichar a Alonso si es el piloto más con más edad de la parrilla, el más veterano? Bueno, a ver, son cosas que en Fórmula 1 funcionan así y son todo tanteos. Y que pueden pasar o no.
También recordemos que estas noticias son rumores, obviamente, pero han sido confirmadas por un medio alemán.
Sí, el medio Amus ha confirmado que existe el interés de Mercedes por Max Verstappen. Y que es un interés real y que están... hablando al menos.
Se le preguntó a Toto Wolff en el Gran Premio de Bahrein sobre esto y comentó que, bueno, que todo era posible.
Correcto. Y yo me lo creo también, lo de que todo es posible. Ese contrato debe hasta 2028 de Max Verstappen, yo me creo que es un contrato con cláusulas de salida por de muchas formas. Si se va a Horner, puede que tenga una cláusula de salida para rehacer el contrato, porque parece que la mitad de Red Bull tiene una cláusula de salida si se va a Horner. Y puede ser una posible forma de renegociar las condiciones viendo el salario que tiene Hamilton actualmente o una posible salida a Mercedes.
Pues con esta silly season que se nos presenta, cerramos nuestro espacio de noticias del motor y pasamos a hablar del Gran Premio de Bahrein en nuestro momento Fórmula 1.
Coneixement amb veu propia. UPB Radio.
Si te levantas cada mañana con este grito.
Si quieres perderte con las mejores guitarras y voces de ahora y de todos los tiempos.
Si quieres más rock en tu vida.
No dudes en sintonizar I Love Rock and Roll.
Los jueves a las 4:30 de la tarde aquí en UPV Radio. Y si te lo pierdes, los sábados a las 7:30 de la tarde.
Recuerda, los jueves a las 4:30 de la tarde. Y la repetición los sábados a las 7:30 de la tarde.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipats amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega Momento Fórmula 1.
Este último sábado se apagaron los semáforos en el circuito internacional de Sakhir y arrancó la temporada 2024 de Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein. Una carrera la cual prometía mucho y, sin embargo, a los aficionados españoles y sobre todo a los fans de Fernando Alonso les dejó un sabor agridulce. Porque recordemos que Carlos Sainz ha conseguido un podio en este Gran Premio con el equipo Ferrari, mientras que no se confirmaba esa subida de ritmo que vimos en la clasificación del Gran Premio de Bahrein en la carrera. Antes de comenzar, comentarles rápidamente que hemos cambiado un poco el formato de nuestro momento Fórmula 1 y que ahora empezaremos de los últimos a los primeros. Así que vamos dando también un poquito de emoción, ¿no, Adri?
Sí, es adecuado. Al final hay que dejarlo mejor para el final. Por eso es esa frase.
Pues comencemos con el último piloto. Vamos a hablar del equipo Williams y tenemos que hablar de Logan Sargeant. Un mal fin de semana para el piloto americano con una clasificación muy pobre. Recordemos que su compañero de equipo clasificó bien, pero a él, por un error o por lo que sea, al final no consiguió igualar a su compañero de equipo y, sin embargo, tuvo una muy buena salida. Estuvo esquivando los problemas, pero luego vimos que la innovación de Williams al final hizo de las suyas.
Sí, al final Williams, bueno, el Williams de Logan Sargeant tuvo problemas, estuvo, creo que perdió un minuto más o menos en el principio de la carrera. Y bueno, eso le lastró a Sargeant, que yo sinceramente creo que es una carrera de la que no podemos sacar conclusiones de su nivel, mi opinión.
Este error que le mantuvo parado en la pista, en la escapatoria, durante un minuto, se debió, después confirmado, por el nuevo volante que ha introducido el equipo Williams. Uh-huh. Recordemos que ellos tenían el display encajado en el cockpit y esta temporada han decidido sacarlo e integrarlo en el volante. Según han reportado, tocó el repartidor del balance de frenada y esto hizo que tuviese que pararse e intentarlo arreglar porque en esas condiciones era peligroso pilotar. Y vamos a hablar de su compañero de equipo, de Alex Albon, que ha terminado en la 15ª posición y que no nos ha sorprendido como normalmente suele hacer con el equipo Williams. Esta vez no ha conseguido meter el monoplaza en puntos, ha quedado, como hemos comentado, en la 15ª posición y posiblemente se pueda achacar a un error de estrategia. Muy largo el primer stint.
Sí, en cuanto a ritmo, al principio de carrera sí estuvo mejor, pero claro, al final, con una estrategia que de hecho es muy parecida a la de Fernando Alonso, tuvo problemas y perdió comba durante la carrera. De todas formas, Albon, bien, no ha podido, yo creo que no está el Williams al mismo nivel que acabó el año pasado, por lo menos durante la mitad de temporada, que Williams estuvo muy bien en esa época. Y bueno, ya veremos cómo se desarrolla Albon esta temporada.
Pasemos a hablar del equipo renombrado Kick Sauber y hablemos de Valtteri Bottas, que ha terminado en la 19ª posición. No ha encontrado ritmo en esta carrera, pero ha sido protagonista en este Gran Premio por una parada en boxes que recuerda mucho a la parada que tuvo en Mónaco. Con el equipo Mercedes, perdiendo casi un minuto esperando a que le cambiasen el neumático izquierdo.
Sí, al final es un problema ajeno a él, pero igualmente, aparte de ese problema, yo por lo menos vi a Zhu durante Wang Yuzhu durante el fin de semana entero, le vi con un punto más, y no sé si es que Wang Yuzhu de repente ha mejorado o es que Bottas está perdiendo el nivel.
Efectivamente, el piloto chino Zhou Guanyu terminó en la 11ª posición, jugando muy bien con la estrategia y al final sobrepasando a su compañero de equipo, quedando a las puertas de los puntos.
Sí, de hecho estuvo cerca de los Aston Martin, hay que decirlo. Bueno, el último stint de carrera, por lo que comentaremos después, Aston Martin se distanció, pero en principio, bien, buena carrera del piloto chino.
Hablemos ahora del equipo que yo creo que es portada en muchos periódicos y medios, pero no por el lado bueno, ya es el equipo Alpine. Un fin de semana desastroso absolutamente para el equipo Alpine. Farolillos rojos en la clasificación y totalmente perdidos durante la carrera.
Yo creo, perdón que haga el apunte, creo que es el peor fin de semana del equipo Renault, Alpine, Lotus, como lo quieras llamar, que recuerdo en vida. Imagínate lo que es lo peor que he visto de la escudería de Enstone en mi vida.
Yo me aventuro a decir que es el peor resultado de Alpine en su historia.
No, ya no solo de Alpine.
Creo que sumando
Lotus,
también.
Renault, Benetton,
Benetton ya no me arriesgaría,
a decirlo, pero de lo que yo he visto del equipo Enstone es el peor resultado que he visto en mi vida. El peor nivel que he visto en mi vida en un equipo de Enstone.
Pierre Gasly ha terminado en la 18ª posición, ha sido más lento que su compañero de equipo después, confirmado por problemas mecánicos en su Alpine, y Esteban Ocon ha sido 17º. Se hablaba mucho del concepto, y lo hemos hablado antes en nuestras noticias del motor, un coche pesado, un coche que no refrigera bien, un coche aerodinámicamente que no es eficiente, es que la falta de potencia en el motor.
No tiene absolutamente nada. No tiene ni una sola buena virtud. No, curva lenta no sabemos cómo va el coche, pero es que parece que tampoco. Yo creo que no va bien en ninguno. Y creo que es mucho más complicado de arreglar que, por ejemplo, lo de McLaren. El McLaren el año pasado tenía una cierta vía de mejora porque para empezar no tenían un déficit de motor, tenían un motor normal. Y sobre el resto, pues bueno, es distinto, porque McLaren en chasis no iba tan mal, el problema era el aero, yo creo. Bueno, en definitiva, que es muy complicado de arreglar, muy, muy difícil. No sé cuándo lo harán.
Y hablemos ahora del equipo Haas, y aquí me quiero detener porque no sé si recuerdan en el pasado episodio de Engranando Marcha, que hablamos de la pretemporada, que dije que la situación del equipo Haas era una vergüenza, que no desarrollasen bien el coche, el de este año, que no les diese tiempo, y que se esperasen ser los décimos, nada más, ni siquiera habiendo empezado la pretemporada. Y pues cuando uno se equivoca hay que decirlo, y pues esperaba menos del equipo en este Gran Premio, y me he equivocado. y la verdad es que me alegro por ellos. Decimosexta posición para Nico Hülkenberg, decimosegundo Kevin Magnussen.
Yo no me acuerdo qué dije, así que no sabría si pedir perdón o no, porque me suena que me los esperaba últimos, pero no tan mal, incluso al principio un poco mejor, pero sí, han estado un poco mejor de lo que yo me esperaba. Y de hecho la carrera de Hülkenberg se la ha buscado el solo, me refiero, iba a ir mejor incluso, yo creo, en cuanto a ritmo, porque hay que decir una cosa: Haas de normal nos acostumbra a un buen ritmo de quali, pero este finde Magnussen, por ejemplo, ha ido mejor en carrera que en quali, es decir, es un punto positivo para ellos.
Vamos a hablar de Hülkenberg, porque en clasificación lo bordó, terminó en la décima posición, pasó a Q3, impresionante,
rompió la jerarquía de la parrilla realmente.
Y, sin embargo, después de ese toque con Lance Stroll en la salida, pues volvió a la posición natural que se esperaba. Pero, como has comentado, se dinamitó al mismo su carrera porque tenía ritmo para al menos quedar en la decimotercera, decimocuarta posición.
Sí, incluso peleando con Guan Yuzhu, más o menos por ahí.
Y Kevin Magnussen, que tuvo una buena carrera, gran ritmo por parte del vikingo. Y también quiero hacer un apunte, y es que se nota que la degradación, que era el talón de Aquiles del equipo Haas el año pasado, no les ha pasado tanta factura en este Gran Premio. Y recordemos que era un Gran Premio en el cual se degradaba mucho el neumático. Y han sabido gestionarlo, así que ese problema yo creo que ya podrían ticarlo y ya está solucionado.
Puede que le hayan pasado alguna cosa a Ferrari para... No, para...
no te extrañes, y compran la mayoría de piezas.
Porque
de
como
Ferrari.
También han mejorado Ferrari en degradación, oye, yo ya no me extraña.
Pues hablemos ahora del equipo RB, muy discretos respecto a lo que vimos en la pretemporada y respecto a lo que vimos en los libres con Ricciardo liderando una de las sesiones, sí, no recuerdo ahora mismo cuál, ¿la segunda puede ser?
¿La última?
¿O la tercera?
La tercera, porque la... bueno, no,
no
sé.
No, la tercera no, la tercera la lideró Verstappen, Sainz, Alonso.
Bueno, me es indiferente, sí, que en la pretemporada fueron muy bien y vendían humo, pero... Yo creo que esto lo dije ya yo en el último programa, que el año anterior Alfa Tauri hizo lo mismo. Alfa Tauri en la sesión de test iba espectacular. Y luego iba a la primera clasificación y no iba espectacular.
Pues Yuki Tsunoda, que ha terminado en la decimocuarta posición, y Daniel Ricciardo en la decimotercera. Pero han sido protagonistas por algo que pasó justamente en la vuelta después de que terminase la carrera. Y también con lo que ocurrió en los últimos compases de la misma. Hubo lucha interna entre los dos compañeros de equipo. Recordemos que Tsunoda estaba intentando alcanzar a un piloto delante, no pudo alcanzarle, y el equipo, Ricciardo, pidió que cambiasen posiciones y el equipo se lo pidió al piloto japonés y no le sentó muy bien a Yuki Tsunoda, algo a lo que ya estamos acostumbrados en realidad.
Sí, sí. Bueno, que le sienten bien las cosas a Yuki Tsunoda, sí, estamos acostumbrados a que le siente todo mal. En que haya órdenes de equipo, también. En definitiva, al final esto funciona así, este negocio funciona así, el equipo manda en este tipo de situaciones. Y bueno, pues si la situación sigue así en Bicarb, RB, Visa Cashapp, Racing Bulls, como lo quieras llamar, porque este va a ser un problema, a ver qué nombre, cómo lo bautizamos a esto, bueno, pues se puede abrir la puerta a otros pilotos el año que viene, que estén, por ejemplo, en Fórmula 2. No sé, se me ocurre alguno, pero ¿a ti se te ocurre alguno también?
Se me ocurre, pero luego lo hablamos mejor.
Vale, vale. Estoy llevando yo este barco, ¿eh?
Bueno, Ricciardo al final pasó hacia adelante, resentimiento del piloto japonés. Sin embargo, Ricciardo no alcanzó al piloto de delante y no fue llamado a devolver la posición, y por eso terminó Ricciardo delante de Tsunoda. ¿En qué concluyó esto? En la vuelta de enfriamiento, en la cool down lap, el japonés hizo un dive bomb a Daniel Ricciardo y estuvieron a punto de tocarse.
En fin, Tsunoda, mi opinión, yo creo que es un piloto que no está ya para Fórmula 1 en cuanto a actitud y comportamiento. Mira, Guan Yuzhu, por ejemplo, opino que tampoco está por nivel de piloto, pero por actitud al menos sí. Pero Tsunoda ni uno ni otro.
No, esto me recuerda al incidente que tuvieron Vettel y Hamilton en Bakú en 2017. Es una tontería. ¿Cómo vas a intentar lanzarle el coche a un piloto? No sabemos si con la intención de darle con el coche o no, pero no es seguro y no es la actitud que tiene que tener un piloto en el Mundial de Fórmula 1.
Es una niñatada, es una tontería de niños, pero bueno.
Pues hablemos de Aston Martin, el equipo que nos ilusionó tanto y que al final no ha sido como esperábamos. Lance solo ha terminado en la décima posición con una carrera un tanto difícil, pero con un ritmo el cual ha sido positivo, porque consiguió remontar de la última posición de la parrilla hasta el final la décima posición.
Sí, esto denota un poquito, yo creo, la diferencia de ritmo que hay en esta competición ahora mismo, en Fórmula 1, me refiero. tienes a 5 equipos en un nivel y a otros 5 en otro. Tienes la parrilla partida. Y si a alguno de los 5 de arriba le sale mal la carrera, mira, el peor de los 5 de arriba te ha remontado igualmente.
Al final consiguió solventar la pérdida de posiciones por el toque que le dio Hülkenberg, pero al final no pudo aguantar a su compañero de equipo, a Fernando Alonso, que terminó en la novena posición. También ha sido protagonista por un hecho que no ha pasado desapercibido para muchos, y es que el asturiano comentaba para los micrófonos de DAZN que las simulaciones decían que iban a terminar novenos, y al final ha terminado noveno. Falta ritmo en el Aston Martin. Hemos visto una muy buena clasificación por parte de ellos. Al principio se pensaba que esa falta de ritmo podría ser por ahorro de neumáticos, por economía, pero hemos visto que el Aston Martin no va rápido con el combustible lleno.
No, con el tanque de combustible, el tanque de gasolina lleno no funciona bien el coche. De todas formas, por dar un poquito de esperanza a la gente, aunque yo soy el primero que me la quiero dar a mí mismo, dicen que durante la noche, no sé si de la clasificación a la carrera, creo que sí, el viernes por la noche, se dieron cuenta de que habían hecho el setup mal y que era para quali. Me refiero, se dieron cuenta de que el setup de carrera no era ese y que ya sabían qué hacer, pero no lo podían hacer porque rompían el parfermé. Así que bueno, por lo menos más o menos va claro, es la primera carrera. Podemos permitirnos, como aficionados, ver este tipo de cosas, de que, oye, no he podido encajar el setup, es primera carrera, para las siguientes lo intentaré hacer, ¿vale? Lo puedo llegar a comprender, es un mundial muy largo, pero si quieres competir contra los que tienes que competir, está complicado. Si compites contra Sauber o Haas, vale, pero compites contra McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull, al final no puedes permitirte eso.
No pudo luchar Fernando con los Mercedes o con los McLaren, y también vimos una estrategia un tanto rara, ¿no?
Sí.
Un primer stint muy largo, el último stint, en vez de ser con el neumático blando, fue con el neumático duro. Veremos a ver qué pasa con el equipo Aston Martin, porque yo creo que a muchos nos ha dejado un poco desilusionados después de esta primera carrera.
Sí, es más, la estrategia, que lo he visto en, no sé si en Twitter o en TikTok, no me acuerdo ahora, el cálculo de lo que perdió Alonso con las paradas, porque estaba viendo que en una de las ventanas de parada que Alonso paró más tarde, Piastri le metió 2 segundos por vuelta en todas las vueltas, incluso 3 en alguna vuelta. Me refiero, llegó a perder una cantidad que lo calculé, en plan, al final del vídeo se calculaba que si no hubiera hecho esta estrategia tan rara, hubiera acabado a lo mejor a 4 o 5 segundos.
Pues vamos
a ver. De Piastri, claro, ¿no?
Sí.
De Verstappen, no.
Vamos a ver qué ocurre con Aston Martin. Recordemos, la temporada es larga, pero no se pueden dormir en los laureles, porque el mundo de la Fórmula 1 es muy competitivo y cada diferencia, cada milésima cuenta.
Ya veremos en Arabia Saudí, ya veremos.
Pasamos a hablar del equipo McLaren. Empiezan con buen pie, pero sin cumplir las expectativas que se tenía del equipo. Oscar Piastri ha terminado en la octava posición, una carrera adecuada, la esperada para el piloto australiano, y Lando Norris, que ha terminado en la sexta con un gran stint con el neumático blando, pero sin embargo se fue un poquito abajo con el neumático duro.
Sí, a final de carrera parecía que se recuperaba un poquito, porque le veíamos acercarse a Russell, pero claro, luego vimos por qué era. Incluso un tramo de la carrera de Leclerc también se acercó, pero no tenía la velocidad suficiente el McLaren para llegar a competir, yo creo. Creo que es cuarto equipo, por mucho que Hamilton haya quedado detrás de Norris, pero en fin, al final tampoco tenía mucho, yo creo, el coche. Ya veremos en otros circuitos. A Arabia Saudí se les antoja complicado, yo creo, mucha recta, y McLaren en recta sufre, pero yo tiraría un poquito más por Australia, que en Australia yo creo que irán bien. No sabría si decirte China, porque China va a ser un problema. Japón irán bien también. Ya iremos viendo a McLaren, pero no parece el del año pasado, parece un poco más flojo.
Y hablemos de las flechas plateadas. Lewis Hamilton en la séptima posición, con un fin de semana bastante pobre, vamos a decirlo directamente.
Sí.
Muy lejos de su compañero, tanto en clasificación como en carrera. Y sin embargo, George Russell en la quinta posición, que tuvo un gran ritmo con el neumático blando, sin embargo, con el neumático duro no llegó a cuajar mucho y acabó cayendo posiciones.
De hecho, lo de Hamilton creo que es por tema de setup, que fueron muy arriesgados, en plan, se estuvo incluso valorando, no sé en qué sitio me lo leí, que se estaba valorando el hecho de que pudieran cambiar el setup, romper parfermé y salir último, pero la remontada era complicada. Russell muy bien. Yo tengo que decir que Russell ha estado muy bien. Yo creo que ha liderado muy bien el equipo, y el problema yo creo que ha sido el final de carrera con el duro, aunque realmente lo que ha pasado es que ha tenido algún problema con el coche, porque de repente estaban reportando una pérdida de 4 décimas por vuelta.
Pues esperemos que sea un problema de potencia o de algo así, y que no sea que realmente tienen un problema con el neumático duro, porque esto les va a costar mucho luego si tienen que hacer alguna tanda larga en algún circuito abrasivo con los neumáticos. Y hablemos del caballino rampante, Ferrari, porque se llevan la segunda línea, Charles Leclerc en la cuarta posición y Carlos Sainz en la tercera. Muy buena clasificación para el monegasco, pero la carrera no ha sido igual. Reportaba fallos en el monoplaza, que luego se ha comprobado que había un problema en la pinza de freno izquierda delantera, que hacía que el monoplaza se fuese hacia la izquierda a la hora de frenar. Muchos bloqueos y una diferencia grande de temperatura, creo que eran 100 grados de diferencia entre una pinza y otra, por lo tanto también tenía que gestionar eso.
En los dos coches. El problema era los dos coches. Sainz, después del Gran Premio, tuvo una entrevista con Dazón y dijo que tenía el mismo problema. Igual era menos grave, me imagino que sería un poco menos grave, pero tuvo el mismo problema. Decía que le costaba gestionar eso y que si no hubieran tenido ese problema, a lo mejor Pérez, cuidado, hubiera estado alcanzable, yo creo, ¿eh?
Sí, porque el madrileño tuvo un gran fin de semana, ha sido piloto del día por parte de la FOM, y estuvo muy apretado a los Red Bull, atacando a Checo Pérez, intentando alcanzarle, pero al final, pues no sabemos si por ese problema o simplemente porque los Red Bull están en otra galaxia, no pudo alcanzarle. Y ahora ya.
Y también por el neumático.
Y por el neumático. Vamos a terminar con el equipo de la bebida energética. Checo Pérez en la segunda posición y, por supuesto, cómo no, Verstappen en la primera.
Para variar.
Checo Pérez cumpliendo su cometido, siendo segundo, haciendo de escudero, todo perfecto, y una vuelta de clasificación con un error. Comentaba que en la primera curva se fue un poco largo y perdió una décima, pero la clasificación fue muy apretada y por lo tanto cayó hasta la quinta posición, si no estoy mal.
Fin de normal, yo creo que Pérez ha cumplido y no se puede decir nada. Si sigue así, bueno, ya veremos si renueva, pero no está mal.
Y bueno, Verstappen, en casa de Verstappen todo sigue siendo exactamente igual, liderando con mano de hierro. Pole, victoria con 22 segundos de ventaja sobre el segundo, vuelta rápida y mandamos un mensaje de tranquilidad por si no han visto la carrera. Estén tranquilos porque el récord de Pedro de la Rosa en el circuito todavía sigue vigente, no lo ha superado.
Creo que está a un segundo más o menos de la vuelta.
Creo que sí, 1.32 algo, no recuerdo exactamente cuánto, creo que era 1.32.1, se ha quedado 7 décimas.
Ya veremos el año que viene. El año que viene peligra, ya veremos.
Y también porque, según hemos podido saber de nuestros compañeros en Dazón, ya le estaban chinchando a Pedro de la Rosa en un partido de pádel, Alonso y Verstappen, de que sí, te voy a intentar quitar el récord, ¿eh? Pero bueno, con esto, para ir terminando nuestra sección, puntuación del Gran Premio.
Sobre 10, un 6.
Vale, yo creo que le voy a dar un 7, 7 y medio, más que nada porque es el principio de la temporada, pero ha sido una carrera un tanto pobre.
Sí.
Y piloto del día y piloto de excepción.
Buah, creo que esto lo tengo claro. Piloto del día, Carlos Sainz. Piloto de excepción. Sí, entre Leclerc y Hamilton. Fíjate. Para el año que viene Ferrari le viene bien esto. Yo creo que Hamilton.
Vale, pues yo voy a decir que piloto del día, Carlos Sainz. Y piloto de excepción, Charles Leclerc. Porque si los dos monoplazas tenían el mismo problema, yo creo que tendrían que haberse... sobrepuesto Leclerc a ese problema y haber conseguido tirar hacia adelante.
Yo es que he puesto a Hamilton porque ni en quali ni en carrera.
No lo vimos fino.
Mal augurio, para Ferrari.
Pues sí, vamos a ver al final qué ocurre porque...
Han echado al piloto incorrecto.
Vaya, cómo cambian las tornas. Pues recuerden, nos pueden dejar su puntuación del Gran Premio, su piloto del día, su piloto de excepción y también impresiones sobre la carrera en redes sociales en nuestro hashtag EMBahrein. Con esto pasamos a hablar de lo que ha ocurrido este fin de semana, pero fuera de la Fórmula 1 en nuestro mundo motor.
Creativitat amb veu propia. UPB Radio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana.
Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
Los
Owens,
mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30
en UPV Radio, 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universidad Politécnica de Valencia. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Mundo Motor.
Este fin de semana, aparte de la Fórmula 1, hemos tenido otras competiciones. Hemos tenido el WEC con las 1812 kilómetros de Qatar y la Fórmula 2 y la Fórmula 3. Vamos a pasar primero con el Mundial de Resistencia rápidamente, y es que en la categoría Hypercar ha ganado el Porsche Penske 6 conducido por Estre Lotterer y Van Zor. En la segunda posición ha terminado el J número 12 de Stevens, de Callum Ilott y de Norman Nato. En la tercera posición el Penske número 5 de Campbell, Christensen y Mako Wecky. Y en la séptima posición ha terminado Miguel Molina con el AF Corse. Un fin de semana que no ha estado nada mal para el piloto español, pero que podría a lo mejor haber sido un poquito mejor. Y en la categoría LMGT3 hemos tenido en la primera posición al Manthen Pure Extinct de Malikin, Sturm y Batchelor. En la segunda posición el Heart of Racing de James, Mancinelli y Riveras. Y en la tercera posición, cerrando el podio, de Station Racing con Mateu, Bastard y Sorensen.
Sí, por otro lado, en Fórmula 2 hemos tenido las dos carreras, que ya sabéis cómo funciona el formato, Sprint Race y Feature Race, que es la carrera normal típica. En la Sprint Race el ganador fue Maloney, bueno, y la Feature también. La verdad es que Maloney hizo un fin de semana espectacular. En la primera, Maloney primero, segundo Crawford, protegido de Aston Martin, y tercero, nuestro Pepe Martí, que con el Campos Racing hizo su primer podio en su primera carrera. Y en la Feature Race, otra victoria de Maloney, como ya he comentado, protegido de Sauber, ya veremos el año que viene.
¿Pinta bien para la Silly Season?
Sí. Segundo Martí, otro que pinta bien para la Silly Season. Y tercero, Polaron. Buen ritmo de los dos que han repetido podio. Cualquier circunstancia, cualquier neumático, han ido muy bien.
Pues con esto acabamos con lo que ha pasado en este fin de semana dentro del mundo del motor fuera de la Fórmula 1, y pasamos a despedir el programa de hoy.
Cultura amb veu pròpia. Gracias a la UPV Radio.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha UPV Radio Televisión. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues con esto toca ondear nuestra bandera a cuadros. Finalizamos el programa de esta semana, Adri. Otra semana más. Encantado de tenerte aquí.
Igualmente, Luismi. Y bueno, toca carrera esta semana otra vez.
Efectivamente. Recuerden que se celebra la carrera en sábado en el Gran Premio de Arabia Saudí, circuito de Jeddah Corniche, en el cual vamos a ver cómo va. Escenario de batallas épicas como la temporada 2021. Uh-huh. Y normalmente nos suele dar buenas carreras. Así
sí,
que
la 22,
veamos.
La del 22 también estuvo muy bien, hay que decirlo. Y la del año pasado, bueno, pudimos ver por fin a Alonso liderar una carrera. Es, bueno, tenemos ahí buenos precedentes, ya veremos qué pasa.
Pues ya lo saben, recuerden que pueden analizar este Gran Premio de Jeddah que vamos a tener la semana que viene, pues donde siempre, aquí en UPV Radio, en la 102.5 de la FM en Valencia, y si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es. En radio en directo nos pueden escuchar los martes a las 2 y a las 6 y media. Si se lo pierden, el mismo martes a las 8 de la tarde estrenamos el programa en las principales plataformas de streaming. Y bueno, 23 carreras para finalizar esta temporada. Esperemos que se haga larga, que disfrutemos mucho de Fórmula 1. Y si les gusta la Fórmula 1 y el mundo del motor, este es su espacio. Esto es Engranando Marcha en UPV Radio. Un saludo y gas. Hasta luego.